¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este 19 de marzo quiero aprovechar para felicitar a todos los padres que nos están escuchando y a los que no también. Y ahora sí que sí, vamos con este espacio gastronómicamente divertido. Comenzamos ya con La Despensa. Les habla como cada viernes Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y quiero pues que con este programa me acompañes y desmontemos algún que otro mito y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que desde ya empecemos a descubrir qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y hoy la palabra canaria relacionada con la gastronomía que nos toca es tollo. Un tollo es una especie de tiburón que también recibe el nombre de cazón. Generalmente son tiburones que viven cerca de los fondos marinos. Su tamaño no suele superar los 2 metros de longitud y se distribuyen normalmente en aguas cálidas, templadas y frías. Este típico producto de la cocina canaria más tradicional consiste en una serie de tiras resultantes, como hablábamos antes, de cortar el cazón, colgadas y secadas al sol.
La despensa.
La alpespa.
Ya saben, la alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros o hablamos de curiosidades de algunos alimentos. Hoy hablaremos del chocolate y estoy convencida que seguramente no puedes encontrar a más de 2 personas en una misma tarde que no le guste el chocolate. Es un producto que gusta tanto a niños como a mayores y que está muy presente en nuestro día a día. Y aunque sus orígenes exactos aún no se conocen hoy en día, se cree que fue una creación mexicana, quienes supieron sacarle un gran provecho al teobroma, cacao, o árbol del cacao y sus semillas. Y para que tengas pues nuevas excusas y puedas seguir comiendo sin remordimiento, hoy voy a contarte 10 cosas que quizás no sabías. Así que vamos allá con 10 curiosidades sobre el chocolate. ¿Sabías que el país donde más se consume chocolate por habitante es Suiza? Consumen más de 10 kilos al año por habitante, 4 veces más que los españoles, cuyo consumo se sitúa en unos 3 kilos y medio. Y es sabido que son muchos los beneficios del chocolate para la salud, científicamente comprobado, y uno de ellos es que estimula el cerebro. Para los mayas y pueblos mesoamericanos, el cacao era un bien muy preciado. Por eso, las semillas secas pues, se empleaban como moneda para el intercambio de bienes. Y las primeras fábricas de chocolate las empezamos a ver durante los siglos XVII y XVIII y nacieron en Europa y Estados Unidos. En nuestro país, la primera fábrica chocolatera surgió en Barcelona en 1780. Y ahora les voy a comentar que el chocolate blanco no existe. Sí, han oído bien. Se trata de un preparado a base de leche condensada y azúcar que incluye manteca de cacao, pero que en realidad no tiene pasta de cacao, que es el producto que guarda las propiedades del cacao. El chocolate negro es muy bueno para el corazón. Según estudios realizados, el chocolate negro u oscuro aporta beneficios a nivel cardíaco y su consumo diario, eso sí, y moderado, puede llegar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Habrás escuchado mil veces que el chocolate es bueno para la memoria y tengo que decirte que no estás equivocado, no es un mito. El consumo del chocolate favorece la concentración y la memoria. Esto se debe a sus altos contenidos flavonoides, que puede promover el flujo de sangre del cerebro durante las 2 o 3 horas posteriores al consumo. Y vamos ya con la octava curiosidad y a la que les pido que presten atención. El chocolate es tóxico para los perros. A nuestros amigos de cuatro patas también les encanta el chocolate y si pudieran, pues harían como nosotros, lo devorarían a todas horas. Pero hay que tener mucho cuidado porque el chocolate contiene teobromina que resulta tóxico para los perros. Y también sabemos que es una fuente de energía. Cuenta la historia que Hernán Cortés daba el chocolate a su ejército para que aguantasen largas jornadas en sus travesías y guerras en América. Pero también en la historia moderna, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados del ejército americano usaban barritas de chocolate como alimento para darles energía a lo largo del día. Y vamos con el último apunte sobre el chocolate y ya sabemos que es mucho más que un alimento. La pasión por el chocolate no se detiene solo en la industria alimenticia, sino que ha traspasado sus fronteras y ha llegado mucho más allá, hasta usos incluso inimaginables. Algunos artistas han confeccionado pues vestidos de chocolate e incluso casas de gran tamaño. Sin ir tan lejos, los beneficios del chocolate los podemos encontrar en una gran cantidad de productos de belleza, ya que en otras cosas suaviza y ayuda a prevenir la aparición temprana de arrugas.
La despensa. Alimentación saludable.
Hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, saludamos al otro lado del teléfono a Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren.
Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos otro viernes más. Sí. Aprovechando que, bueno, hace muy poquito se celebró la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal, pues hablaremos precisamente de este tema. Y lo primero, Miren, que me gustaría es que nos explicaras la diferencia entre la sal y el sodio, ¿no? Que muchas veces pues utilizamos estas dos palabras como sinónimos y no lo son, ¿no? Miren, explícanos un poquito.
Así es, no es lo mismo, pero están estrechamente relacionados. Comúnmente llamamos sal a la sal de roca o la sal marina, que está compuesta en su mayor parte de cloruro de sodio y el resto, que sería el 99,9% en las sales refinadas y un 87% en las sales naturales. Y el resto serían otros minerales como el magnesio, el calcio, yodo. Entonces, podemos decir que el sodio es uno de los dos componentes más abundantes de la sal, pero también podemos encontrar de forma natural el sodio o de forma artificial en muchos de otros alimentos. Para tener un poco más claro, mira, un gramo de sal, que serían 1000 miligramos, habría o contiene 400 miligramos de sodio. Como ves o como oyes, sí, no es lo mismo, pero sí que están relacionados, ¿no? El sodio está contenido de la sal. Parte de la sal.
Sí, ha quedado muy claro y te lo agradezco porque sí, estamos acostumbrados a decir que son lo mismo y está claro que por lo que comentas que no. Yo creo que
sería además más adecuado decir sales, ¿no? Porque contiene más sales minerales que el sodio solamente. Uh-huh. No, hay otros. pero en muy, muy, muy poca proporción.
Sí, yo creo que es muy importante que se celebre esta Semana Mundial de la Sensibilización sobre la sal, porque ¿nos podrías decir más o menos cuál es el consumo medio de sal de los españoles?
Bueno, es bastante complicado calcular el consumo, ¿no? Pero bueno, en los últimos resultados de un estudio de Amibes sobre el consumo de sal, se observó que se consumía algo más de 5 gramos de sal. Los españoles consumían algo más de 5 gramos. Pero solamente está contabilizado la parte de la sal que contienen los alimentos, uh-huh. No la que echamos cuando estamos cocinando.
Sí, que es la dañina realmente, ¿no?
Exactamente, entonces solamente se contabilizó una parte. La OMS a nivel mundial calcula que la mayor parte de las personas consumen entre 9 y 12 gramos de sal al día.
Es una pasada. ¿Y cuál es el recomendado diariamente?
Menos de 5 gramos. Entonces ya estamos diciendo que estamos consumiendo casi el doble. Serían 5 gramos de sal, que sería como una cucharadita de postre, y corresponden pues a 2.000 miligramos de sodio. Uh-huh. Esto sería aproximadamente menos de 5 gramos o menos de 2.000 miligramos de sodio. Esto es lo recomendado.
Estamos muy muy por encima de los niveles, sí, recomendados, por lo, sí, que nos comenta.
Así es.
Y miren, ¿qué impacto puede tener en nuestra salud un consumo excesivo de sal, que es el que estamos, es la media que establece ahora?
Sí, el primer impacto sería en los riñones y aumenta la posibilidad de padecer hipertensión. Este es el mayor impacto de la sal. Y la hipertensión aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares o infartos de miocardio. Y recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Uh-huh. Y el consumo excesivo de la sal está implicado en muchísimas de estas muertes.
Y para que nos des un poco unas pautas, ¿cómo mejoraría nuestra salud si redujéramos ese consumo de sal?
Pues se reduciría automáticamente el riesgo de hipertensión y con ello pues el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La OMS calcula que se evitarían unos 2,5 millones de muertes al año. Son muchas muertes sí, directamente relacionadas con el consumo de sal. Aparte de que aumentaría la calidad de vida y disminuiría también considerablemente el coste sanitario. Tiene mucho impacto el consumo de sal. El consumo excesivo de sal.
Mejor. Sí, sí, claro.
Sal es necesaria.
El consumo excesivo,
sal es necesaria.
Sí. ¿Y qué consejo nos podrías dar para reducir este consumo excesivo de sal?
Para reducir, para mí el camino más sencillo es eliminar o evitar los alimentos elaborados y procesados, que contienen muchísima cantidad de sal. Y así podemos controlar nosotros mismos la cantidad que echamos a las comidas. Aparte de quitar también el salero de la mesa, que siempre es tentador.
Sí, sí.
Porque vigilar y controlar la cantidad de sodio a través de los etiquetados, y elegir el producto con menor cantidad, calcular el consumo de sal. Esto me parece que es un poco más,
es muy complicado.
Más complicado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Aunque
sí,
muchas veces pues es necesario y hay que hacerlo, pero es que los alimentos elaborados son los que contienen demasiada sal. Uh-huh. Y aún seguimos luchando con la industria y con los políticos para que reduzcan las cantidades de sal en los alimentos. Eso,
sí,
seguimos ahí en la lucha. Y mira que tendría un impacto muy positivo, pero
sí, sí, sí.
Ahí están.
Y nos podría, yo creo que hay, bueno, alimentos que tienen más sal que otros. ¿Qué alimentos contienen poca sal y recomendarías tú?
Los vegetales frescos, que además de tener muy poco sodio, además contienen potasio y contrarrestan los efectos nocivos del sodio, disminuyendo la tensión arterial, manteniendo pues volumen del líquido en el organismo, que es lo que hace principalmente el sodio, el equilibrio ácido básico, los alimentos vegetales frescos. Esto sería lo mejor para contrarrestar los efectos de la sal.
Y vamos con una de las preguntas del millón. Hacíamos unas cuantas la semana pasada. Ahora estamos hablando de la sal. Me gustaría preguntarte si la sal engorda.
La sal, como todos los micronutrientes, que serían vitaminas y minerales, no aportan calorías. O sea, ellas por sí misma, la sal por sí misma, no engorda. Ahora sí, los productos alimentarios que llevan sal son los que engordan, que le suelen añadir más sal para la conservación o para aumentar el sabor, como serían los embutidos, platos preparados, los snacks salados como las papas, los cacahuetes. Esto sí que engordan. La sal por sí misma, no.
Si no, no le echemos la culpa a las cosas independientemente, sino la culpa es nuestra, ¿no?
Ahí está. La sal no engorda. Son los alimentos que lo contienen en exceso, ¿no? Y el consumo excesivo si consumes excesiva sal, es que estás consumiendo excesivos alimentos, ¿no? Que contienen y que estos sí que engordan más o son más propensos a engordar.
Sí, va todo ligado. Y ahora se habla muchísimo de la sal yodada. ¿Es mejor la sal la sal yodada?
Bueno, se aconseja la sal yodada para ciertos tipos de población que están lejos del mar o no consumen o consumen pocos alimentos de mar, ya que la carencia del yodo, ¿no?, puede causar pues enfermedades relacionadas con el tiroides. Pero para mí, la mejor sal o la que más me gusta es la sal marina natural secada al sol, como la que tenemos en las costas de Canarias. Sal natural sin refinar, que mantiene además todos estos oligoelementos o minerales que estábamos comentando en mayor proporción, ¿no?, que la sal refinada. Y además me encanta su suavidad, cómo realza el sabor de los alimentos sin que queden muy salados. Para mí la sal marina es uno de los productos de cercanía con una altísima y envidiable calidad, que muchas veces no lo reconocemos, pero la sal que tenemos aquí es fantástica,
sí,
fantástica.
Evidentemente. Y bueno, está muy, muy ligada, hablabas antes de las enfermedades cardiorrespiratorias, también con la obesidad, ¿no?, el consumo excesivo de sal.
Claro. Claro, es que al subir la tensión y la obesidad pues no circula bien, y esto está estrechamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares o eventos que puede un accidente, un ictus o un infarto, y la sal sí que tiene ahí mucho, bueno, según que los estudios, mucho que ver, ¿no? Pues según la OMS, 2.500 millones de personas mueren y podrían evitarse. Son muertes evitables reduciendo el consumo de sal, entre otras cosas, pero la sal parece ser que está directamente relacionado. Por eso se está intentando que se reduzca el contenido de sal de los alimentos elaborados, porque contienen muchísima sal.
Y hablabas antes, miren, de qué pueden hacer las instituciones un poco para evitar ese consumo excesivo. ¿Qué medidas pueden tomar?
Pues primero reducir la sal de los alimentos, o si no, también otra de las cosas que se está haciendo es poner advertencias, ¿no?, que tiene un alto contenido de sal.
Sí. Sí, sí.
Muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Es que los etiquetados, para leerlos, hay que ir con una lupa, ¿no?
Sí, una lupa bueno, nos lo pone muy difícil, ¿no?, al consumidor para interpretar todo lo que se...
Es complicado. Sí. Es complicado de interpretarlos porque ellos lo enredan, ¿eh? Lo enredan.
Sí, les interesa.
A mí a veces me cuesta descifrar todo.
Les interesa que sea información...
con letras grandes lo que es, pero lo que nos interesa está en letras muy, muy pequeñas, muy pequeñas. Fíjate que la ley obliga mínimo en que las letras tengan un mínimo de 2 milímetros. Pues utilizan el 2 milímetros, pero sí,
se van a lo mínimo.
Pueden ponerlo un poco más grande.
Se van a lo mínimo que les permiten. Bueno, hubo muchísima polémica estas semanas atrás con el sistema etiquetado Nutri-Score, ¿no? Que ponían, por ejemplo, al aceite de oliva virgen extra en el D, que me parece una auténtica locura, y veíamos refrescos en el A, que es como lo más sano. ¿Por qué hay tanta polémica con esta herramienta, que es muy buena, es una herramienta muy buena, pero que no se está utilizando del todo bien, ¿no?
Sí, bueno, de momento es una herramienta que la industria puede, es voluntaria el uso. Primero eso. Y segundo, porque claro, lo que miden, bueno, son, ¿sabes?, muchos parámetros, pero al final miden la sal, el azúcar, la grasa. Entonces, claro, el aceite es todo grasa.
Sí, además creo que cogen como...
No sé
si son 100 gramos.
Pero creo que al final, sí. Pero al final lo van a quitar, creo que, del aceite. Lo estaban comentando, que igual no van a poner ahí, porque al final el aceite es grasa toda.
Claro, si analiza solamente 100 gramos, pues se va a la D y al final confundes al consumidor, ¿no? Diciendo que es más sano consumir un refresco que aceite de oliva virgen extra.
Eso es. Lo que con estos etiquetados yo lo que recomiendo es que utilices la referencia del etiquetado en los mismos tipos de producto. No uno comparando un refresco con el aceite, sino si vas a comparar galletas, entre los distintos tipos de galleta, guíate por estas señales, pero no entre alimentos. Es más conveniente entre el mismo tipo de alimentos. Si son galletas,
sí, procesados, pues galletas o más o menos, sí.
Sí, escogerás pues los que tengan menos azúcar, menos grasa, menos sal.
Pues muy bien.
El mismo tipo de alimento, no entre distintos. Porque como has dicho, ¿no? Si no se confundes el refresco con un aceite y no tiene nada que ver.
Efectivamente.
Ni el consumo.
Pues miren, muchísimas gracias por aclararnos no solo lo de la sal, que quedó bastante aclarado, sino ahora hablando de la etiqueta de los alimentos, que es un tema que trataremos más adelante porque es muy interesante.
Sí.
Así que miren, muchísimas gracias por estar aquí un viernes
ti,
más,
Carmen.
Y hasta la próxima.
Un saludo a todos. Gracias, Carmen. Chao.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura te voy a descubrir un sitio en Morrojable. Se trata del Nomad's Proper Burger, un lugar en el que para mí hacen las mejores hamburguesas de la isla. Son ese tipo de hamburguesas hechas con productos locales y elaboradas a diario. Así que recuerda este sitio si tienes antojo de una buena hamburguesa. Eso sí, me cuesta bastante... Bueno, básicamente no podría recomendarte ninguna hamburguesa en concreto porque la verdad es que para mí todas merecen la pena. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Para la semana que viene tendremos la entrevista de Débora Carol Eddington, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Antigua. Y como siempre, te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos sin problema a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados tanto de compartir tu experiencia como de resolverte cualquier duda. Y como siempre, te emplazo al viernes de la semana que viene y antes de eso te deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.